Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El fútbol mueve pasiones. Y también millones. Y la prueba está ahora mismo en pleno centro de Madrid, en el juzgado de lo mercantil número 2. Allí el juez Andrés Sánchez Magro debe decidir el futuro más inmediato de los horarios de la Liga Española, de primera y de segunda división. Básicamente, o seguir como hasta ahora, con partidos los viernes, los sábados, los domingos y también los lunes, que es lo que quieren la mayoría de los clubes, o aglutinarlos todos en dos días, los sábados y los domingos, que es lo que intenta hacer la Federación, Luis Rubiales. Y decía que el fútbol mueve millones porque en juego están los 2.000 millones de euros de los contratos de explotación de los derechos televisivos de las cuatro próximas temporadas. Para algunos clubes representa más del 90% de su presupuesto anual. Nos acercamos a esos juzgados madrileños para conocer cómo marcha esa decisión del juez. Carlos Ganga, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. La noticia hasta ahora es que no hay decisión del juez y que no la va a ver hasta el viernes o el lunes. Así que no vamos a saber cuándo va a comenzar la Liga, si el viernes 16 o el sábado 17. La Liga sigue defendiendo que tiene la competencia exclusiva para establecer los horarios y la Federación que no es así, porque el convenio acabó el 30 de junio. No estaban ni Tebas ni Rubiales, pero eso sí han declarado gente destacada como Roures o Velasco Carballo.
Bueno, esa es la última hora que nos llegan desde los juzgados madrileños, desde nuestros compañeros Carlos Ganga. En el aire, pues, ese arranque de la Liga, que la verdad pues tiene pinta de solucionarse más pronto que el futuro de Pedro Sánchez. Este miércoles, su presidente ha sobrepasado esa barrera de los 100 días desde que el Ejecutivo entró en funciones. Un número que puede darle cierto vértigo y que puede llevarle a hacer pensar por qué se las prometió tan felices esa noche del pasado 28 de abril. Entonces, con 123 diputados, veía muy factible esa formación de gobierno. 101 días después, ve más cerca una repetición de elecciones en noviembre, pues, que un ejecutivo socialista monocolor. Con estos mimbres, Sánchez acude este miércoles a Marivent, al Palacio Mallorquín, donde el rey pasa parte de sus vacaciones de verano. Y acaba de llegar, por cierto, 51 minutos tarde. Un sonoro plantón al rey. Ya hay que decir que el año pasado también llegó tarde en su estreno, tras el triunfo de la moción de censura. Lo hizo en 10 minutos, pero este año se acerca a la hora. Bueno, Sánchez a esa reunión va de vacío. Eso sí, con muchas reuniones, con muchas fotos, con lo que él llama gran parte de la sociedad. Aunque, por ejemplo, ayer se olvidara, lo tenemos que recordar, de la escuela concertada. Pero ahí termina todo. Lo sabe bien su número 2, Carmen Calvo. Hoy lanzaba este mensaje, lo hacía Podemos y también al Partido Popular.
Bueno, estamos haciendo nuestra parte del trabajo. Mire, nosotros dijimos desde el primer momento, programa, objetivos, ¿para qué queremos gobernar? Unidas Podemos pasó todo el mes de junio diciendo que el asunto era los cargos. Apartar al líder mejor valorado y más votado de unas urnas de hace apenas 3 meses es desvariar mucho en democracia.
Es lo primero de este miércoles 7 de agosto. Hay más noticias que te cuento con Javier Atar.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La compraventa de viviendas se retrocedió un 9% el pasado mes de junio en relación al mismo mes de 2018. Son datos del INE. Con esta recaída, regresamos a tasas interanuales negativas. Esta mañana se ha celebrado una mediación por parte de la Generalitat Catalana entre la empresa adjudicataria de los servicios de vigilancia y seguridad del aeropuerto del Prat y los propios trabajadores. El objetivo era alcanzar un acuerdo entre vigilantes y dirección para desconvocar la huelga prevista para este viernes. La reunión continúa, pero todo apunta a que el paro indefinido seguirá adelante, según deslizan las partes, porque el acuerdo está muy lejos. En Murcia, cárcel para un maltratador habitual que pisoteó el vientre de su pareja embarazada. El Tribunal Superior de Justicia de la región ha desestimado el recurso del hombre condenado a 3 años y 2 meses, por lo que finalmente ingresará en prisión. Seguimos en Murcia. Sigue estable la bebé que fue abandonada ayer en una bolsa en un portal de la localidad de Torre Pacheco. La pequeña se encuentra en observación y ahora los esfuerzos policiales se centran en encontrar a la madre. Esta mañana hemos conocido también que la Guardia Civil ha desmantelado una red de trata de seres humanos a los que se destinaba en condiciones de explotación al cuidado de ancianos y dependientes en España. Hay 50 víctimas, todas ellas mujeres, jóvenes y sin estudios. El Open Arms continúa cerca de Lampedusa a la espera de un puerto seguro. 121 inmigrantes a bordo, algunos en situación crítica. Francisco, uno de los voluntarios en el barco, acaba de relatar en Mediodía COPE las dramáticas historias de los rescatados.
Las tres mujeres, nada de nada, fueron violadas reiteradamente. Una de ellas que ha tenido que sacrificarse por el bien de su madre y de su hija para que no las toquen. Y bueno, y pensar que después de todo eso estuvieron a la deriva en el mar y ahora en nuestro barco esperando que Europa abra las puertas.
Por último, en unas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita El Paso y Dayton para rendir homenaje a las víctimas de los tiroteos, con un creciente rechazo a sus manifestaciones contra la inmigración y la crítica incluso de sus anfitriones institucionales.
Y como te estamos contando en Mediodía Cope, estamos muy pendientes del juzgado mercantil número 2 de Madrid, porque allí se decide este miércoles a esta hora si se van a jugar partidos de la Liga de Fútbol los viernes y los lunes, como hasta ahora. Una jueza falló el pasado 26 de julio que no se podía jugar entre semana, dando la razón a la federación, pero de momento la situación se traslada a esos juzgados de lo mercantil. De momento allí está Carlos Ganga, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Lorena.
Se mantiene lo del viernes 16 de momento.
De momento no se podría jugar ese día porque la jueza de competición dijo que no podría haber partidos viernes de liga. Esto lo llevó a recurso la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, en su persona, y lo tiene que decidir en medidas cautelares en este juzgado el juez Andrés Sánchez Magro. La decisión, como te digo, es cautelar y no definitiva, porque esto se podría alargar en el tiempo, pero no, como hemos visto hoy, el juez no va a tomar la decisión hasta el viernes o el lunes y no vamos a saber hasta esas fechas cuándo va a comenzar la liga, si el viernes o el sábado. ¿Por qué? Porque la liga sigue defendiendo que tiene la competencia exclusiva para establecer los horarios. Y la federación le lleva a la contraria, dice que no es así, porque el convenio que tenían de colaboración expiró el 30 de junio y que las fechas de jornadas oficiales son sábados y domingos y que fuera de ahí no se puede establecer ningún nuevo horario. Así que sigue el follón. Hoy no estaban ni Javier Tebas ni Luis Rubiales, los presidentes de ambas instituciones, pero sí, como te decía antes, han declarado, por ejemplo, Velasco Carballo, que es el jefe de los árbitros, y ha dicho que en ningún momento la federación se ha propuesto no enviar árbitros a los partidos si la liga decide que se juegue el viernes. Y otra noticia que ha salido de aquí del juzgado es que la liga, Javier Tebas, ha pedido las inhabilitaciones de la jueza de competición, de Luis Rubiales, el presidente de la federación, y también de Andreu Camps, que es el secretario de la federación. Ha interpuesto esta denuncia contra el Consejo Superior de Deportes, ante el Consejo Superior de Deportes, perdón.
Esa es la última hora. Gracias, Carlos Ganga, que nos llega desde los juzgados madrileños y sobre la que te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. ¿Cuándo prefieres que se jueguen los partidos de liga? ¿Solo los sábados y domingos? ¿Prefieres que sean 4 días, de viernes a lunes? Pascual Claramonte.
Jorge nos escribe y nos dice que quiere que siga siendo de viernes a lunes para así tener los partidos más repartidos y tener planes durante esos 2 días. Alberto, en cambio, apuesta porque los sábados y domingos, como se ha hecho durante toda la vida, y si fuera posible un par de partidos el sábado, nos dice, y 7 u 8 el domingo, que era lo que de verdad motivaba a la afición. Y José Antonio, en cambio, prefiere que se juegue los días que están contratados y señalados, ya que los contratos, dice, están para cumplirse.
Bueno, son los testimonios que nos dejan Jorge, Alberto, José Antonio y también vosotros, los oyentes, el resto de oyentes, en vuestras notas de voz en el 637-230000.
Yo prefiero que se jueguen sábados y domingos, como ha sido tradicionalmente, porque muchas personas los viernes y los lunes es muy difícil acudir a los campos de fútbol allanándose, también sobre todo por los horarios, que lo ponen a las 9 de la noche. Entonces es mejor que se jueguen los sábados y domingos en horarios accesibles para todos, para que vaya más gente a los campos.
Pues yo creo que debe haber partidos de liga los viernes, sábados y domingos, pero no los lunes.
Buenas tardes, pues estoy de acuerdo, sábado y domingo, para que todos los equipos sean iguales, no unos se beneficien más que otros. Sábado y domingo.
Déjanos tus notas de voz con el WhatsApp del programa de Mediodía Cope, 637-230000. Pues ya han pasado 101 días desde que fuimos a votar en las pasadas elecciones generales. El tiempo corre que es una barbaridad. Más de 3 meses en los que Sánchez ha buscado apoyos para gobernar en solitario, principalmente en Unidas Podemos, aunque la formación morada se resistió a darle su apoyo a cambio de ministerios de nueva creación y el PSOE se resistió a entregar a la formación de Iglesias los despachos que pedían. María Dava, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se puede decir que hay algún avance a día de hoy en las negociaciones?
Bueno, quizás es mucho decir, 100 días después todo sigue abierto, y eso que la noche del 28 de abril nada hacía presagiar que la formación de gobierno fuera a ser tan complicada. La aritmética parlamentaria que habían arrojado las urnas no era fácil, pero Sánchez tenía 2 opciones para seguir en la Moncloa: llegar a acuerdos con sus socios de la moción de censura o con Ciudadanos. Los naranjas se desmarcaron de manera inmediata con el argumento de que ya prometieron en campaña no pactar con el líder socialista, y Podemos lanzó un órdago tan grande que rechazó entrar en el gobierno con tres ministerios y una vicepresidencia, lo que llevó a una investidura fallida. Sánchez dobló su apuesta y ofrece solo ahora a los morados un acuerdo programático en el que apoyen desde fuera un gobierno en solitario del PSOE. Para presionar a los de Iglesias de manera indirecta, se está reuniendo con todo tipo de sectores progresistas, pero Podemos sigue dando la callada por respuesta. Han colgado el cartel de cerrado por vacaciones y los plazos siguen corriendo. PP Ciudadanos siguen ajenos también a esas críticas del gobierno por no favorecer la gobernabilidad. Los populares han querido enredar, además, en las últimas horas, proponiendo que Sánchez dé un paso al lado y sea otro el candidato socialista que afronte una investidura, o que deje que sea Casado quien sea el presidente apoyado por los constitucionalistas. Todos son vías muertas.
Bueno, mientras Sánchez sigue con su ronda de contactos buscando una vía que abra esas vías muertas y sin formar gobierno, la economía va dando muestras de que las cosas no marchan del todo bien. A la bajada del PIB, al frenazo en la venta de coches, a la poca caída del desempleo en el mes de junio, se le suma ahora que la compra de viviendas cayó un 9% el pasado mes en relación con el mismo del año anterior. Una caída con la que regresa a tasas interanuales negativas. Son datos que hoy nos deja Estadística. Antonio Mateo.
Primer mes en el que conocemos datos después de la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, una norma que busca hacer más transparente los préstamos hipotecarios, pero que por contra alarga los plazos en hasta 3 meses. Óscar Martínez es experto en el sector inmobiliario.
La ley hipotecaria lo que hacía también es tener más cuidado a la hora de dar una hipoteca, ¿no? Siempre es estudiar más los datos, años.
Pero también el momento actual tiene mucho que ver. Una economía que muestra síntomas de ralentización y un bloqueo político que no da confianza, mientras el precio de las operaciones sigue subiendo.
Y si no tiene garantías en su trabajo o su negocio no va suficientemente boyante, como está pasando ahora, pues lógicamente se retraen y esperan un poco a ver qué pasa.
La venta de viviendas es uno de los factores claves de la economía junto a la matriculación de coches, un compromiso económico a largo plazo que mide la confianza de las familias en las cuentas domésticas a largo plazo.
Importante operación la que ha desarrollado la Guardia Civil, desarticulando una red nicaragüense de trata de seres humanos que traía mujeres jóvenes desde ese país para explotarlas laboralmente en España, asistiendo a ancianos y a enfermos. Habían obtenido hasta el momento unos beneficios de 750.000 euros. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Una de las cabecillas fue detenida en el aeropuerto de Barajas cuando intentaba introducir en España a otras 3 víctimas. En total, 4 detenidas, 2 de ellas hermanas y 3 hombres de un mismo clan familiar nicaragüense. Han sido identificadas 50 víctimas, mujeres jóvenes, sin estudios, con hijos. Les ofrecían un trabajo bien remunerado en España. Les entregaban un visado turístico para 90 días y 1.000 euros. Ya en Barajas conocían la realidad. Miguel Ángel Sáez, de la Guardia Civil en Nuevo.
Y cuando aterrizaban en Madrid, es un miembro de la organización el que recogía a estas mujeres y las distribuía por las viviendas de Logroño, Alfaro y Huesca. Cuando llegaban a estos lugares, aquí eran amenazadas. Les decían que tenían una deuda con la organización de 6.000 euros.
Aquí cuidaban ancianos y enfermos graves, todo opaco a la Seguridad Social. El 85% del sueldo era entregado a la red para hacer frente a la deuda. En caso de necesitar más dinero, se lo prestaban cobrándoles un 20% de interés. El grupo criminal se hacía con alimentos y medicamentos a través de organizaciones humanitarias. Luego, un paracetamol se lo vendían a sus víctimas por 20 o 30 euros.
Y también la Guardia Civil sigue buscando a la madre de la bebé que fue abandonada en un portal de la localidad murciana de Torrepacheco. La niña se encontraba dentro de una bolsa de supermercado. Fue una vecina la que la halló. Esto fue la sorpresa al llegar a casa. La pequeña está en buen estado de salud, pero recuperándose en un hospital por precaución. Murcia, Pedro González.
Se confirma que la bebé encontrada ayer en un portal de una vivienda del municipio murciano de Torrepacheco está en perfecto estado de salud. La Guardia Civil continúa con las pesquisas para dar con el paradero de la madre, que al parecer dio a luz a la pequeña en algún domicilio cercano a la zona. Según ha podido saber la cadena COPE, se está cada vez más cerca de su pista. Recordemos que la criatura tenía el cordón umbilical sin cortar y que estaba en una bolsa abrigada con alguna manta. Fue hallada por una vecina que regresaba de hacer unas compras y que fue la que dio la voz de alarma a la policía. La bebé sigue ingresada en el Hospital de los Arcos en la localidad de San Javier, en el Mar Menor.
Al menos 90 personas han resultado intoxicadas por salmonelosis tras consumir productos en mal estado en Ceuta, en una caseta durante las fiestas de la ciudad autónoma. 9 siguen ingresadas, entre ellas 4 niños. A raíz de ello, en Mediodía COPE nos hemos fijado en esta y en otras intoxicaciones alimentarias que se dan con mucha más frecuencia en los meses de verano, Carmen Lavalle.
7 de cada 10 casos de intoxicación alimentaria son precisamente por salmonela. Se transmiten sobre todo en verano con el calor y la multiplicación de las comidas fuera de casa. Y en el caso de la salmonelosis, su efecto es multiplicador al transmitirse de persona a persona y no solo entre quienes consumen directamente los alimentos en mal estado o mal manipulados. El resultado más habitual, como les ha pasado a esas 90 personas afectadas en la ciudad autónoma, es una gastroenteritis que puede durar entre 2 días y una semana en función de la gravedad y ante la que solo en algunos casos los médicos recomiendan acudir a urgencias. Ana Rivas es jefa de epidemiología en Ceuta.
Sí, y fiebre bastante elevada, entonces claro, personas quieren que les vea el personal sanitario. Sobre todo en las edades extremas, ¿no? O bien niños o bien ancianos o personas que tengan otras patologías.
Vómitos, diarreas, dolor abdominal, dolor de cabeza son junto a la fiebre los principales síntomas de estas intoxicaciones. Entre las más frecuentes figuran, además de la salmonelosis, el anisakis por consumo de pescado crudo y las que provocan las bacterias E. coli, Campylobacter y Listeria presentes, entre otros, en la leche cruda. Evitarlas pasa por extremar las medidas de higiene y refrigerar bien los alimentos.
La música nos suena a los que pasamos y llegamos más allá de los 30 y cerca de los 40, iba a decir. Bueno, atención a los amantes de las series, sobre todo aquellos que pasan de la treintena, porque 19 años después vuelve una de las series más míticas de los 90.
No se me irán a echar encima, solo si presienten que las tenéis.
¿Qué voy a hacer? No es tan complicado. El tenedor se pone a la izquierda, el cuchillo y la cuchara a la derecha y la servilleta...
Sí, es Sensación de Vivir. Vuelve esta noche a la televisión. Lo hace con casi todos sus protagonistas originales. Esta noche en Estados Unidos, la cadena Fox retoma las historias de Brandon, de Kelly, de Donna y compañía. Nos va a contar qué ha pensado durante estos 20 años de su vida. Javi Jurado, ¿tú eras de Sensación de Vivir?
Un poquito, sí.
Porque
que...
Porque tú eres más o menos de mi quinta, ¿eh?
Sí, 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 me pilló más pequeño, pero siempre era una serie que tenía su punto, ¿eh? Sí, sí, sí.
Los viernes por la noche la veíamos,
sí,
¿eh? Confiesa.
Buen horario, sí.
Bueno, venga, vamos ya con el fútbol. Nos vamos a ver la decisión del juez sobre el conflicto por los horarios hasta el viernes de esta semana o el próximo lunes,
sí,
incluso.
Han comparecido las dos partes ante el juez en Madrid, la Liga y la Federación. Viene el viernes, viene el lunes, sabremos quién tiene la razón en el conflicto por los horarios. La Federación dice que va a asumir la sentencia, desmiente que no vayan a mandar árbitros en caso de que se dé la razón a la Liga, por cierto, que cuenta con el apoyo de todos los clubes. Han pasado también más cosas este día, esta tarde a las 7, Salzburgo-Real Madrid, un partido que va a jugar el conjunto blanco sin Bale, sin James y sin Mariano. Por decisión de Zinedine Zidane, se han quedado en la capital de España. Los tres son objetivo de venta para el club. Tampoco ha viajado Modric por sobrecarga muscular. Kubo y Rodrigo tampoco han viajado porque van a jugar hoy con el equipo filial. El Barça, por su parte, está en Miami. Esta madrugada afronta nuevo test de pretemporada. Ante el Nápoles será a la 1:30 sin Messi, que sigue recuperándose en Barcelona de su lesión, y pendientes hoy de Montreal, donde entra en juego Rafa Nadal ante Daniel Evans.
Gracias, Javi. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En un mundo cambiante,
son los pobres el verdadero tesoro de la Iglesia.
Un hombre tomó las riendas de la Iglesia para alcanzar la paz.
Solo he tratado de recordar a todos que Dios existe, que ama a los hombres.
Pablo VI, el Papa de la Tempestad. El viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Super Electro 3 en Hipercor y El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrónica y electrodomésticos.
Super Electro 3. Tres únicos días de lunes a miércoles para llevarte a casa lo último en primeras marcas. Samsung, Sony, Philips, Huawei, Nikon y muchas más.
Super Electro 3, con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Super Electro 3, solo hasta el 7 de agosto en Hipercor y El Corte Inglés.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido, necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
No, no, es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Sánchez ha logrado hoy otra foto, aunque hay que decir que no la hemos visto. Y hablamos de la foto de su encuentro con el rey en Marivén, en Mallorca. Aunque hay que decir, y por eso decimos que no la hemos visto, porque se ha hecho esperar. No recuerdo yo el precedente de un presidente del gobierno de España que haya hecho esperar tanto al monarca, aunque hay que decir que el año pasado en su estreno, tras ese triunfo de la moción de censura, llegó 10 minutos tarde. Este año se ha superado, lo ha hecho casi una hora tarde. Lo de las formas también no importa cuando se trata de hablar de las más altas instituciones del Estado. Y se preguntarán por qué ha llegado tarde Pedro Sánchez, pues porque ha dedicado la mañana en Madrid a seguir reuniéndose con esos sectores que él llama afines, y con los que cree que haciéndose la foto puede seguir presionando a Pablo Iglesias de la necesidad de un gobierno socialista para evitar las elecciones en noviembre. Pero conviene recordar que Sánchez está en funciones y el país, de paso, también lo está con él. Verano en funciones para el presidente del gobierno y verano a la espera para los equipos de fútbol de primera y de segunda división. A esta hora continúan esperando a lo que un juez de lo mercantil de Madrid decida sobre el arranque de la Liga. En principio está previsto para el viernes 16 de agosto y ahí, justo ahí, está el problema, en ese viernes. Porque la Federación, con Rubiales a la cabeza, quiere prohibir los partidos de los viernes y los lunes y permitir que solo se disputen los sábados y los domingos. Pero los clubes han firmado contratos millonarios para la explotación de los derechos televisivos. Y esos contratos están valorados en 2.000 millones de euros para los próximos 4 años. Y ese dinero incluye que los partidos se disputen 4 días a la semana. Muchos clubes recuerdan que ya han pasado lo peor de su crisis financiera y que ahora, por una decisión judicial, podrían regresar a una situación económica delicada que no han olvidado. Tampoco lo ha hecho la afición, ni la dirección, ni los jugadores. Y a esa situación nadie quiere volver. Es lo primero de este miércoles 7 de agosto que tiene otras noticias que te cuento con Álvaro Echeverría.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cae una red de trata de mujeres.
La Guardia Civil ha detenido en Madrid, en Huesca y en La Rioja a 7 miembros de una misma familia acusados de trata de seres humanos para el cuidado de personas dependientes. Desde 2016 habrían esclavizado a 50 mujeres con las que obtuvieron más de 750.000 euros. Las víctimas eran principalmente mujeres jóvenes sin estudios, con hijos a cargo y en riesgo de exclusión laboral. Los detenidos, de origen nicaragüense, utilizaban a sus familiares directos residentes en su país y les prometían un trabajo digno y bien remunerado aquí en España.
La Audiencia Nacional imputa al dueño de los supermercados Día.
Mikhail Friedman, multimillonario ruso y máximo accionista de la cadena de supermercados Día, ha sido citado a declarar el próximo 12 de septiembre en la Audiencia Nacional. Se cree que Friedman forzó la quiebra de la empresa de videojuegos española CED. La Fiscalía Anticorrupción considera que aprovechó su posición de privilegio en esa compañía para declarar su insolvencia y poder adquirirla por 20 millones de euros, una cantidad que consideran irrisoria.
Y cae la compra-venta de viviendas.
Según el Instituto Nacional de Estadística, el pasado mes de junio bajó un 9% la compra-venta de pisos en su tasa interanual. Esta caída es la mayor desde febrero de 2014 y entre los motivos se destaca la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria.
101 días después de las elecciones seguimos sin gobierno, aunque eso sí, el presidente en funciones Pedro Sánchez continúa con esa ronda de llamados contactos sociales, una ronda que hoy ha interrumpido para acudir en Mallorca al tradicional despacho veraniego con el rey. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aunque por esa ronda hay que decir que ha llegado tarde a su encuentro con el monarca en casi una hora.
Sí, la noticia de momento no han sido las palabras de Sánchez. Seguimos a la espera de que comparezca ante la prensa, sino los 51 minutos que ha llegado tarde al Palacio de Marivent a causa de esa reunión que el presidente en funciones mantenía a primera hora con sectores del turismo, la industria y el comercio en su ronda de contactos con distintos colectivos para lo que llaman una revisión de su programa electoral. No es la primera vez que el presidente hace esperar al rey Felipe VI. El año pasado llegó procedente de Doñana, donde pasaba sus vacaciones 10 minutos tarde. Sánchez comparecerá, como decimos, después de ese despacho con el monarca ante la prensa, aunque solo responderá a 3 preguntas y quizá explique entonces cómo van sus negociaciones para buscar aliados con los que afrontar una nueva investidura. Por cierto, que Mariano Rajoy también llegó tarde en una ocasión, más de 2 horas, hasta despacho veraniego, a causa de un ataque de lumbalgia que le obligó a ser tratado antes de viajar desde Galicia a Palma de Mallorca.
Bueno, en esa ocasión el presidente del gobierno de entonces pues tenía una excusa médica, hay que decirlo, ¿no?
Sí, no, está claro, porque además entró, yo me acuerdo, entró bastante perjudicado.
Bastante perjudicado.
No podía subir las escaleras.
Bueno, en pleno mes de agosto, una nueva huelga puede poner en jaque a muchos viajeros. Te hablo de los paros previstos para el próximo viernes entre los trabajadores de seguridad del aeropuerto de El Prat, en Barcelona. Hoy ha mantenido una reunión con la dirección para intentar llegar a un acuerdo. Vamos a conocer cómo ha ido ese encuentro. Estamos en Barcelona. Yolanda Canales.
El encuentro, evidentemente, no ha ido bien. Ha acabado sin acuerdo esta reunión de mediación y si no hay un giro inesperado, habrá huelga indefinida de vigilantes de seguridad del aeropuerto del Prat a partir de este viernes. Los trabajadores dicen que la empresa les ha hecho una propuesta muy de mínimos, con lo que demuestran que no quiere llegar a un acuerdo. Propuesta que incluye, dicen, medidas que Trablisa, la empresa, ya les presentó en febrero y tampoco ha cumplido. Aún así, mañana celebrarán una asamblea y votarán la propuesta. Juan Carlos Jiménez es asesor del comité de huelga.
Todo lo que es tema económico es cero. No dan un céntimo y en otros temas pues tiran balones fuera, con lo cual no avanzamos en nada. Nosotros escrupulosamente cumpliremos con los servicios mínimos, aquellos que se han asignado. Viernes se inicia la huelga y vamos a ver qué va sucediendo.
Servicios mínimos que el gobierno ha fijado en un 90%. Hace 2 años, recordemos, se vivió en el Prat una huelga de vigilantes de seguridad que se resolvió con la Guardia Civil haciendo estas funciones y con un laudo de obligado cumplimiento.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China se ha tomado hoy un pequeño respiro. Tras 2 sesiones en rojo, el IBEX 35 y las bolsas de medio mundo arrojan números positivos, algo que no acaba de tranquilizar al vicepresidente de Cátedra China, Enrique Fanjul, quien reconocía esta mañana en Herrera en COPE que esta guerra tendrá consecuencias para España y advertía sobre un posible recrudecimiento.
China está verdaderamente en una situación muy difícil. El mensaje que he querido mandar con la devaluación es: nosotros vamos a seguir defendiendo y vamos a seguir respondiendo. Y China tiene armas todavía poderosas en su arsenal, que no ha utilizado, armas económicas, ¿no? Un boicot podría tener unas consecuencias muy negativas para las empresas americanas.
El Open Arms sigue en aguas internacionales a la espera de un puerto seguro, con él en el 121 inmigrantes, 32 de ellos son menores y ojo porque de esos 32, 27 viajan completamente solos. Desde la semana pasada esperan frente a la isla italiana de Lampedusa buscando un puerto en el que desembarcar. Francisco es voluntario, viaja en ese barco a bordo de él y ha explicado aquí en Mediodía COPE cómo cada día que pasa su situación es mucho peor.
Navegando en aguas internacionales todo el tiempo entre Lampedusa y tenemos 121 personas a bordo. En estado frágil porque el mar cada vez está creciendo más y ya son 6 días que los tenemos a bordo. Acceso limitado a comida, agua y demás, ¿no? Como una embarcación normal.
Se mantienen a la espera de que Europa abra las puertas, nos contaba Francisco. Italia se niega a permitir que el barco atraque en algunos de sus puertos y dentro de la embarcación las historias que cuentan estos 121 supervivientes pues sobrecogen el corazón.
Las tres mujeres, de media nada, fueron violadas reiteradamente. Una de ellas ha tenido que sacrificarse por el bien de su madre y de su hija para que no las toquen. Y pensar que después de todo eso estuvieron a la deriva en el mar y ahora en nuestro barco esperando que Europa abra las puertas.
Y también estamos muy pendientes, te lo estamos contando en Mediodía COPE, de ese juzgado mercantil número 2 de Madrid, situado en plena Gran Vía madrileña, pues que tiene que decidir en los próximos 5 días si la Liga de Fútbol Española se sigue jugando o no los viernes y los lunes. Hay que decir que la Liga empieza, en teoría, el próximo viernes 16 de agosto. Por eso, en Mediodía COPE te estamos preguntando hoy, ¿cuándo prefieres que se juegue la Liga? ¿Solo los sábados y los domingos? ¿O, en cambio, prefieres 4 días, viernes, sábado, domingo y lunes, como hasta ahora? ¿Qué nos están contando los oyentes, Pascual?
José González nos dice: creo que deberían de dejarlo tal y como estaba hasta ahora, así la gente disfruta un poco más del fútbol. Alberto: yo prefiero que jueguen sábados y domingos, que el resto de días la gente está trabajando. Deberían de mirar más por el aficionado y no por sus bolsillos. Raúl comenta que los mantendría si se repartieran los derechos televisivos de forma más equitativa entre los equipos.
Bueno, son los testimonios que nos están dejando nuestros oyentes, el testimonio de José González, también de Alberto, además del de Raúl, pero hay más, son esas notas de voz que estáis dejando en el WhatsApp del programa de este Mediodía Cope, ese 637-23-0000.
Cuanto a lo de la Liga, por favor, que sigan jugando sábados y domingos única y exclusivamente. El fútbol está muy bien, a todos nos divierte, yo también soy futbolera, pero viernes y lunes, por favor, es demasiado.
¿Pero esto qué es? Que aquí no más que hay fútbol, que lo único que quieren es sacar dinero, que le pregunten a los jugadores, ¿no? Ya está bien de tanto fútbol, a mí me gusta el fútbol, pero está muy bien sábados y domingos, y luego la Champions y luego la Copa del Rey, lo que sea, pero es que estos se han vuelto locos.
A los que nos gusta empezamos a estar saturados, así que por favor, sábado y domingo.
El verano, pues, es sinónimo para muchos de chiringuito, de cerveza, de playa, de montaña, y en todos esos lugares, algo que quieres mucho practicar en estos días de asueto, se llama siesta. Pues eso, especialmente durante las vacaciones. En Mediodía Cope nos hemos preguntado cuánto deberíamos dormir si nos importa nuestra salud. Echándose la siesta, no, precisamente no está nuestro compañero David Jiménez.
Y es que hay que dormir solo 30 minutos de siesta, pero hay algunos que se pasan con las horas.
Sí me echo la siesta, pero la verdad que me sienta bastante mal. Una hora y media siempre cae.
Pues yo no suelo echarme la siesta porque me sienta muy mal.
Ahora en verano, además, después de comer, es que es como una droga. Me quedo dormido en la butaca 3/4 de hora, cosas así.
Pasarse de los 30 minutos de siesta es malo para la salud, lo cuenta Antonio Hidalgo, doctor de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
Conllevaría a una peor calidad de vida al principio y a la larga aumento de mortalidad prematura.
También aumenta el riesgo a sufrir enfermedades como la diabetes y la obesidad. Lo ideal, dormir 30 minutos siempre en butaca y en un ambiente con poca luz.
Te lo íbamos contando estos días en Mediodía Cope. Más de mil mujeres han muerto víctimas de la violencia machista desde el año 2008. Hay algunas que mueren y otras que sobreviven, pero detrás llevan unas tremendas historias. Es el caso de una mujer embarazada en Murcia. Su maltratador habitual pisoteó el vientre de ella, de su pareja embarazada, en varias ocasiones. Afortunadamente, este maltratador ha ido a prisión. El Tribunal Superior de Justicia de la región ha desestimado su recurso, que había sido condenado este hombre por la Audiencia Provincial a 3 años y 2 meses de cárcel. Finalmente, ingresará en la cárcel, acusado de delitos de malos tratos. COPE Murcia, Pedro González.
Efectivamente, ya hubo una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia dictada en diciembre de 2018 en donde se le absolvía de un delito de agresión sexual y de 2 delitos por malos tratos. Eso sí, era condenado por 2 delitos de maltrato y 1 de maltrato habitual. Hoy hemos conocido que su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha sido desestimado, por lo que ingresará en prisión por malos tratos con una condena de 3 años y 2 meses. De hecho, en una ocasión el acusado intentó dejar abandonada a su pareja embarazada y a los 2 hijos de esta, fruto de otra relación, cuando se dirigía a la casa de su padre. No obstante, el episodio más violento fue cuando la pisó el vientre y la amenazó con cortarle el cuello si la denunciaba. Como consecuencia de esta agresión, la mujer sufrió lesiones que tardaron tiempo en curar. No denunció en su momento los hechos por miedo.
Y nos vamos ahora hasta París porque la siguiente historia demuestra que hay vida más allá de la política. El expresidente francés Nicolas Sarkozy está experimentando otro éxito personal y profesional. Hace poco más de un mes se estrenaba su autobiografía en las librerías francesas y desde entonces, en tan solo 30 días, ya ha logrado vender, ojo, 220.000 ejemplares sobre sus vivencias, sobre su paso por el Elíseo. De hecho, se están formando colas interminables para obtener una dedicatoria del expresidente en las sesiones de firmas. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Nicolás Sarkozy asegura que no volverá a la arena política, pero en la derecha, huérfana de verdaderos líderes, no quieren creerle, y quizás él mismo tampoco, visto el éxito que está cosechando con su último libro, el más vendido este verano. Sarkozy ha sacado a la venta su libro autobiográfico Pasiones y en poco más de un mes ha vendido ya 220.000 ejemplares y preparan ahora la reimpresión de 40.000 ejemplares más. En Pasiones, Sarkozy habla de su carrera política, que comenzó con un encuentro con Jacques Chirac, y habla también de su vida privada, de su divorcio con Cecilia y su nuevo encuentro con Carla Bruni, quizás esperando que, como Mitterrand, este libro le sirva para volver de nuevo a la política activa.
Bueno, las vivencias de Nicolás Sarkozy. Y hace casi 30 años que unos pocos afortunados pudieron disfrutar de este momento mágico. Es el mítico concierto de los tres tenores en las Termas de Caracalla en 1990. Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras clausuraban con este concierto el Mundial de Fútbol de Italia. Un concierto que se convirtió en el mayor hito discográfico de la historia de la ópera y que todos tenemos en la memoria. Conseguimos emocionarnos con él. 29 años después, hoy uno de ellos, Plácido Domingo, vuelve a celebrar otro concierto. Lo hace también en este mítico escenario y con él celebra su medio siglo de carrera. Y de Plácido Domingo pasamos a Queen. Mama, just killed a man. Y hablamos de la mítica banda británica porque han lanzado la campaña You Are the Champions para premiar a sus fans, aprovechando que esta canción que estamos escuchando, Bohemian Rhapsody, se ha convertido en el primer vídeo musical hecho antes del año 2000 en alcanzar 1 billón de visitas en YouTube. Ahora dan la oportunidad a los fans para participar en alguno de los vídeos con los fundadores de la banda. El plazo para participar se acaba ya el 19 de agosto. Para apuntarse hay que visitar la página youarethechampions.com. Con este Bohemian Rhapsody, con este Queen, como siempre, la mejor música en Mediodía Cope continúa. En Mediodía Cope, la información local y regional hasta las 3 de la tarde.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
Cope, estar informado.
El verano para mí, fíjate, es tiempo para leer. Tengo un montón de lecturas atrasadas. Es mar, es sol y, por supuesto, como no, tiempo para pasar en familia. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis. Y además, te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Hoy se presenta el nuevo smartphone de Samsung con...
¿Qué vas a hacerle spoiler a toda España?
Con... ¡Shh!
Todavía no podemos decirte las novedades que tendrá, pero si quieres enterarte puedes hacerlo esta noche a las 10 en Samsung.com.
Agosto. La playa, el chiringuito, los festivales. Y tú, en casa, más sola que la una.
Aprovecha el momento para decorar tu casa con las rebajas de agosto de El Corte Inglés.
Un 50% de descuento en textil, cama y toallas de baño y en una selección de sartenes y baterías de cocina El Corte Inglés.
Y hasta un 20% de descuento en muebles de salón y comedor en las rebajas de agosto de El Corte Inglés.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.